Funes el Memorioso.
Un programa de reconstrucción histórica.
Enero de 2016. Larry Levy integra el llamamiento argentino judío. Y cuando se cumplió un año de la muerte del fiscal Nisman, esta organización que busca romper con el monopolio de representación de la DAIA emitió un documento pidiendo justicia, pero repudiando cualquier homenaje.
La investigación de Nisman estaba amañada, dirigida por los servicios de inteligencia de Estados Unidos, probablemente Israel, probablemente, y la connivencia de Stiuso, que hoy parece que va a ser reivindicado, ¿no? Claro. Eso es lo que se presenta en el horizonte cercano.
Da la sensación, bueno, en el marco del juicio del encubrimiento, ¿que la DAIA está siguiendo de alguna manera el mismo camino que alguna vez trazó Beraja, o eso es una hipótesis muy alocada?
Una hipótesis, no, para nada, es una casi la realidad, diría yo, que sigue la DAIA teniendo posiciones muy similares a las que Beraja en su momento llevó adelante para encubrir el atentado. Está clarísimo del modo en que se mueven. Vos tenés que fijarte quiénes son los principales afectados, son los familiares y la oposición, tanto Memoria Activa, 18J y Apeña, que disienten radicalmente con la posición de la DAIA. Ellos son los verdaderos afectados y los únicos con derecho legítimo a reclamar el esclarecimiento del atentado. Y por supuesto, desbaratar este entramado que constituye la muerte de Nisman, el suicidio de Nisman, porque podemos afirmar que no hay ningún elemento que conduzca al homicidio, por lo tanto es un uso político ominoso que hace la DAIA y el PRO, porque evidentemente la DAIA está captada por el PRO, sin ninguna duda.
Larry Levy, analizando la posición de la DAIA en el juicio por encubrimiento al atentado a la AMIA.
Una actitud bochornosa que se arroga también la representación de toda la colectividad judía, y no es cierto. La DAIA representa y tiene institucionalizado alrededor de 60.000 personas, 60.000 judíos argentinos judíos, y en realidad hay cerca de 250.000. ¿Qué pasa con los otros 100, 120, 130.000 judíos que no están representados en la DAIA? ¿Cómo piensan y cómo analizan este devenir de la DAIA, este accionar político que encubre, que está aliado con un partido político, que está partidizado, en fin? Es una actitud bochornosa y nosotros la resaltamos y lo ponemos en evidencia al señalar que esto pertenece a una intención honesta de reinstaurar, por ejemplo, la acusación contra el gobierno de Cristina de Kirchner, con una intención nefasta, que es destruir todo aquello que tenga olor acá.
Sí.
Nosotros no somos K específicamente, pertenecemos al campo popular, nacional y popular, no somos acá, pero creemos que en estos 12 años se han avanzado un montón de cosas, entre ellas la posibilidad de muchas minorías de expresarse, entre ellas una minoría del colectivo judío, y me parece que hubo grandes avances. La intención aparentemente de este gobierno de Cambiemos es destruir todo aquello que huela a avance, avance popular y nacional, ¿no?
¿Cómo se dio, Larry, en estos meses el crecimiento del llamamiento argentino judío? ¿Cómo se inserta dentro de esta realidad que, la verdad, fue manejada casi monopólicamente por la DAIA durante tanto tiempo?
Mira, hemos tenido una respuesta excepcional del público, no solamente el público nuestro, decirlo entre comillas, argentino judío, sino de todas las organizaciones sociales que nos han recibido. Hemos hecho una cantidad de visitas protocolares, de cortesía, políticas. Hemos estado en Memoria Activa, en el INAVI, hemos estado en un montón de lados y hemos tenido una recepción maravillosa. Creemos que, bueno, se nos manifiesta también adentro en las comisiones de trabajo que tenemos ya formadas, que estamos trabajando intensamente, la cantidad de adherentes que fue creciendo lenta, pero seguramente, y una cantidad de calidad en la militancia que no se veía desde hace mucho tiempo. Así que muchos aquellos que se sentían judíos pero no sabían dónde expresarse con más realismo político que la DAIA y la AMIA, bueno, encontraron en el llamamiento un lugar donde militar, un lugar donde abroquelarse frente a tanta adversidad.
Larry, ¿cómo crees que va a seguir esta historia? Me refiero al PRO, Nisman, esta intención de que esto caiga en Comodoro Py, una vez que puedan resolver, por las buenas o por las malas, que no fue un suicidio. Esto termina con intentando la foto de Cristina subiendo las escalinatas de Comodoro Py, ingresando a tribunales.
Probablemente sea eso lo que ellos busquen. Dependerá de nosotros, de la militancia nacional y popular, lo digo en el ámbito de los judíos como en el ámbito general. Depende mucho de nosotros, de la militancia, de la inteligencia con que sepamos resolver la provocación a la violencia. Hay completamente una provocación constante con lo de Milagros Salas, por ejemplo, de llevarnos al plano de la violencia. Creo que la militancia nacional y popular debe tener la claridad ideológica para no caer en esa provocación y para inyectar mayor democracia a todas las organizaciones y imponernos frente a esto, que tiene un tinte absolutamente autoritario.
Hay un ser que lo único que hace es recordar.
Funes,
el memorioso,
en 750.
750.
Alberto Nisman, la estatua olvidada.
Quinta parte. Enero de 2015.
La denuncia de Nisman fue el primer blanco de la prensa. Los que la atacaron siempre la levantaron como bandera periodística, pero los que intentaron pegarle al gobierno la reemplazaron por el caso policial que nació con su muerte.
Nisman dice, y actuaron dos agentes de inteligencia. Bueno, ayer la Secretaría de Inteligencia dijo, no son agentes de inteligencia.
Tony Coleman y Espósito, Radio del Plata.
Era necesario que se conociera íntegramente la denuncia para saber qué es lo que había. Yo, por lo que vi, me parece flojita.
El trabajo que Nisman presentó en TN estaba tan flojo de papeles que al fiscal le terminaron pegando todos, aún los que podrían haber guardado silencio.
Uno, en lo de las alertas rojas, eso de que se habían caído las alertas
que
rojas.
Que no estaban caídas.
Que no estaban caídas. Dos, que Canicova dijo que las grabaciones eran ilegales.
Jorge Rial.
Tres, Servini le dice que no tiene pruebas. Cuarto, los agentes no son agentes. Quinto, Argentina no compra petróleo. Y sexto, los granos los venden las empresas más grandes de granos, no el Estado.
Un recordadísimo artículo del diario La Nación, un día antes de la muerte del fiscal, anunciaba que el papelón de Nisman en el Congreso, defendiendo lo indefendible, era inevitable.
En el diario La Nación del día sábado, incógnitas que surgen de la denuncia. Las dudas que dejó la acusación del fiscal Nisman.
678.
Si el plan era librar de responsabilidad a Irán, ¿por qué los iraníes no aceptaron el memorándum en vez de cortar las negociaciones? Si todas las escuchas son sobre los teléfonos de Khalil, este personaje, ¿hablaba con todos los denunciados y con Irán? ¿Por qué el gobierno cambió su política con Irán y pasó de perseguir a proteger a los acusados? ¿Por qué Nisman mantuvo 2 años en secreto la investigación, sin avisar a un juez ni hacer una denuncia ante los primeros indicios?
La sociedad Nisman-Stiuso fue una de las claves del show periodístico. La estrecha e histórica relación de Stiuso con la embajada de Estados Unidos y el Mossad, más la subordinación del fiscal al ingeniero para armar la pista iraní, fueron los datos más analizados por los medios en enero de 2015. Y en medio de ese fuego cruzado, apareció de la mano de la revista Noticias un interrogatorio oficial del 2 de octubre de 2003. Preguntaba Nisman, contestaba Stiuso.
Buenas tardes, señor. ¿Hace cuánto que se desempeña en la Secretaría de Inteligencia?
Casi 31 años.
¿Siempre estuvo en el sector de contrainteligencia?
24 años.
¿Usted tiene alguna profesión o algún título terciario?
ingeniero en electrónica.
Yendo ya a los primeros días del atentado en el lugar de los hechos, ¿usted tomó conocimiento de la existencia de una oquedad o cráter en el lugar? ¿Alguien le informó?
Sí, la gente que tenía destacada en el lugar me informó que ya había aparecido el cráter y, bueno, que lo habían tapado con unos escombros.
¿Cuándo le dan esa información?
La primera semana, algo así creo. Lo habían tapado y... pero estaba el cráter.
No sé si lo dijo. ¿A usted cuándo toma conocimiento de este oficio del juez fechado 18 de julio que le da intervención a la causa?
El 18 mismo, creo que me lo dan. No sé si a la tarde.
Dígame, esto que usted dice que para usted la conexión local es Eduri y Rabani, ¿esta información en cuanto al local fue corroborado con otros servicios colaterales?
En el año 98 vino el lo voy a nombrar porque no es un servicio colateral, sino que es el FBI, que es un, o sea, no se puede nombrar porque aparte vino oficialmente, estuvo un mes en la base mía analizando todo lo que se había trabajado, estuvo totalmente de acuerdo con todo lo que se hizo, totalmente, no creo que hasta hicieron un informe oficial o algo así, ¿no? Auditó todo y bueno, y al día de hoy también ellos también colaboran con nosotros, aparte de servicios colaterales, en la continuación de la investigación. Se sorprendieron de una sola cosa, que Dulles estuviera libre, a lo que yo le expliqué cómo eran las leyes acá, ¿no? Porque ellos tienen otro tipo de leyes.
Gil Scarbó y un supuesto plan para desplazar a Nisman de la causa fue otro de los grandes duelos periodísticos. El grupo Clarín instaló la hipótesis y regresó con este rumor un año después, el 18 de enero de 2005, en la tapa del diario.
Se lanzó a una aventura que ni él mismo entendió en determinado momento por qué lo había hecho, como ese retorno que realizó abruptamente, estando con su familia, con su hija, en Europa, y de pronto, de buenas a primeras, resuelve que tiene que volver a la Argentina. Yo te digo cuál es mi razonamiento. Okay. Nisman puede haber sido llamado por gente del Grupo Clarín o de los sectores de inteligencia que le habían suministrado las pruebas, queriendo aprovechar una circunstancia periodística. Lo que ocurre es que alguien le dice, este es el momento para presentar lo que tenés. Pero ¿en qué eso estaría mintiendo el gobierno?
Bueno, el gobierno obviamente en esta sospecha de que Nisman quiere venir como producto de una conspiración, ¿no es cierto?, del atentado de Charlie Hebdo, el gobierno también puede estar mintiendo con esto.
La confabulación dice que volvió porque la procuradora Gil Scarbó lo iba a quitar del lugar donde estaba.
Nisman, a sus interlocutores en las últimas horas antes de morir, les dijo que había regresado y había adelantado su regreso por temor a ser corrido de la causa por Gil Scarbó.
Nisman viene de vacaciones porque Gil Scarbó estaba haciendo una cama y quiere dar a conocer esto antes de que lo echar.
Uno de los que podía haber salido de la fiscalía era Nisman.
Muchos dicen que Nisman anticipó sus vacaciones producto de que tenía información fehaciente de que la fiscal Gil Scarbó estaba dispuesto a destituirlo del cargo.
El fiscal creía que lo iban a echar, que lo iban a sacar de la causa AMI. ¿Usted tiene la información de eso?
Eso es un sinsentido que no se ha exhibido.
Se comunicó en su círculo íntimo que él creía que lo iban a sacar.
Creer lo que se le ocurra, pero no tiene ningún sentido.
No hay ningún elemento, hay elementos de todo lo contrario. La procuradora se comunicó con el fiscal para ofrecerle más apoyo, más si se sentía amenazado, si tenía miedo, y él desestimó más protección, digamos, de por parte del personal de seguridad.
¿Usted ha tenido, por el cargo que tiene, custodia, va a seguir teniendo, la tiene?
Sí, la tengo, bien? Y con respecto a esto, yo cuando tomé esta decisión no notifiqué absolutamente a nadie, y asumo las consecuencias justamente. Fue una decisión propia mía, pero quiero hacer una mención a la procuradora, la doctora Gil Scarbó, que con respecto a la custodia, antes de esto, que en el mes de diciembre le llega una actuación a la procuración, donde yo aparezco mencionado, como también pasible de amenazas, y se tomó el trabajo de llamarme y muy gentilmente decirme, doctor, mire, pasa esto, no quiere que usted, yo sé que usted tiene custodia, no quiere que se le incremente, y la verdad, doctora, Hoy lo voy a repensar. Pero le dije, con la que tengo me alcanza. Doctor Nisman, piénselo, lo va a necesitar.
Con lo cual no hay ninguna razón objetiva para poder deducir eso, ni para poder ni siquiera pensarlo. Es una hipótesis tirada al aire que no tiene ningún sentido, ¿no?
Si el gobierno hubiera pensado en que lo iba a sustituir a Nisman, Nisman no hubiera dicho en TN lo que dijo con enorme calidez, respeto y consideración por Gil Carbó. Si Gil Carbó lo quería cambiar, ¿por qué no lo cambió el 30 de diciembre cuando sacó a Marijuán? ¿Para qué lo iba a sacar en el mes de enero? Por consiguiente, no es que vuelve porque Gil Carbó lo iba a sustituir. Vuelve por un llamado que vaya a saber si se produjo desde quienes sembraron la confusión a propósito de las mentiras sobre Timmermans en París, o los sectores de inteligencia que le suministraban la información a este hombre, y después lo dejaron solo.
Otra de las historias repletas de contradicciones fue el regreso de Nisman desde Europa. Cortó sus vacaciones, pero ¿esto estaba o no planificado? La fiscal Fein aparecía en rueda de prensa diciendo que todo estaba planeado, mientras el celular del fiscal indicaba todo lo contrario cuando aparecieron los mensajes con amigos.
Que quede todo debidamente aclarado. En cuanto a si el doctor Nisman volvió intempestivamente a Buenos Aires sacando un pasaje desde Madrid, no. El doctor Nisman, información oficial de la empresa Iberia, sacó el pasaje el 31 de diciembre desde Buenos Aires para arribar a Buenos Aires acá el día 12 de enero. No cambió el pasaje en Europa, el pasaje fue efectuado desde Buenos Aires.
Nisman, últimos mensajes que el fiscal envió a través del servicio de mensajería WhatsApp.
Debí suspender intempestivamente mi viaje de 15 años a Europa con mi hija y volverme. Imaginarán lo que eso significa.
De pronto, todos los periodistas del Grupo Clarín misteriosamente habían estado cerca de Nisman en los últimos días de su vida. Nisman me dijo que en las grabaciones tenía a los iraníes admitiendo que habían volado la AMIA. Firmado Nicolás Wiñaski.
Estamos con Nicolás Wiñaski, una de las últimas personas que tuvo contacto con Nisman, ¿no? Hablaste con él el día sábado, vía WhatsApp, ¿no?
Vía WhatsApp, la última vez el sábado, me fijé recién 17:56, él me respondió un mensaje.
Nicolás Wiñaski.
Ahí lo había visto yo en la semana personalmente, había hablado incluso por teléfono también. El sábado le escribí, me respondió, y el domingo a eso de las 11 de la mañana le mandé un mensaje y ya no lo respondió, y tampoco figura en el WhatsApp el doble tilde azul, que es como lo que lo haya leído.
O sea, lo recibió, pero obviamente no lo había leído. Yo te preguntaba antes de que arrancara el programa por los horarios, ¿no? Porque se da a conocer ahora el horario en donde se registra el ingreso del amigo que le da el arma, el amigo, el colaborador, mejor dicho. Al principio se dijo que era un amigo, ahora se dice que es un colaborador, ¿no es cierto? Él ingresa a las 18:30, dicen, al edificio, y después de ese horario no hay registro de que haya hablado o haya tenido contacto con alguien.
No, ¿sí? Según tengo entendido, por lo menos hasta ahora no se sabe. Yo hablé más o menos por esa hora. Entiendo que el dirigente de la DAIA que recibió esta foto con la mesa de trabajo de Nisman también más o menos por el mismo horario, y Natalia Nivisquiviat, mi compañera de Clarín, sí, claro, también más o menos por esa hora. Yo creo
19:21, Natalia.
Pasó algo entre las 8 o 9 de la noche del sábado hasta el domingo. Por lo menos hasta ahora no se conoce que le haya tenido contacto con alguien, ¿no?
¿Y qué sensación te daba cuando hablabas con él, digamos, después de que conociste la noticia? ¿Te cerró?
No, para nada. No estaba absolutamente seguro, convencido de las pruebas que iba a presentar el lunes en la justicia. Yo digo un poco en broma y un poco en serio que hasta yo estaba más... Él me tranquilizaba a mí porque yo le insistía mucho con... Obviamente por mi trabajo periodístico quería conocer el contenido de las escuchas, tenerlas, y él me decía, tranqui, usaba esta palabra, tranqui, ya se van a dar a conocer cuando las tenga el juez de la causa. Estaba como muy muy tranquilo, muy firme, insistía todo el tiempo que tenía todas las pruebas, todas las escuchas. Yo, la primera vez que hablé con él de este caso, pues yo lo conocía de antes, no tenía tanto trato, sí trato profesional, pero con este caso fue el día este que de la entrevista en TN que se está viendo ahí en el fondo del estudio. Él me citó ahí en el estudio, acá en TN. Lo cuento porque él me dijo, hablemos en medio de la redacción, que nos vea la gente, no hay ningún problema. Y hablamos ahí, y textual las palabras, era, tengo todo, está todo en las grabaciones. Luis de Lía está, perdón por la palabra, está hasta las pelotas, lo tengo hablando con los iraníes. Tengo los iraníes admitiendo que pusieron la bomba en la AMIA, es impresionante. Una cosa muy fuerte.
Qué fuerte eso.
Sí, muy fuerte. Con eso él estaba indignado, o sea, indignado que, sobre todo con esta cuestión de que la dirigencia argentina, que él decía, Luis de Lía, Fernando Esteche, Andrés el Cuervo Larroque, esto es muy importante, es el jefe de la CAMPOR, amigo personal
de
Máximo Kirchner, sí, no respondió nada.
No.
Decía.
Un tono muy apagado, ¿no? Este estaba,
sí,
casi enojado. Como, sí, casi sí. Enojado, como si lo estuviese molestando preguntándole sobre este tema cuando es su deber responder.
Lo que históricamente Larroque, yo vi que le dijeron. Baja el tono. Sí,
estaba como, sí, como apagado. Se mostró, bueno, como sentido por la muerte, pero no contestó nada sobre la acusación que le había hecho. Perdóname que te interrumpí, que es lo que estabas diciendo.
No, que él lo que más, lo que molestaba, y te digo, hasta que lo motorizaba, me dio esa sensación, es que decía, los acusó de haber volado la AMIA, Moshen Rabbani y los otros iraníes, se enteraron antes de la ciudadanía argentina de los detalles del pacto con Irán, e incluso tengo a la gente este de la CIDE, que en ningún momento me lo identificó, él en eso fue muy cauteloso, aunque yo le recontra insistí, nunca me dio ni el nombre ni nada, me decía, le avisaban antes lo que iba a pasar. Incluso me dijo ese día, ese miércoles a la noche, a las 11 de la noche, me dice, este espía de la CIDE, yo me fijé, me iba chequeando por el día de las escuchas, iba a los diarios a ver qué es lo que pasaba. Y dice, en una de las escuchas le cuenta a los iraníes que Cristina estaba enferma, y cuando vas al diario de ese día, en el diario no está, al día siguiente tal vez tampoco, pero después aparece que había tenido este problema, se acuerdan, en la cabeza. O sea, como que el espía estaba absolutamente informado de lo que estaba pasando dentro de la Quinta de Olivos. Él decía que era una espía que respondía directamente a Cristina. Hoy se conoce el nombre, se llama Alan Bogado, se llamaría así, es lo que dejó trascender la justicia.
Ramón Alan Héctor Bogado.
Ramón Alan Héctor Bogado, sí.
Más periodistas de Manieto como parte del círculo íntimo del fiscal.
Puedo salir muerto de esto. Es la nota que le hizo Natalia Niewieskiewicz al fiscal, y que tiene un valor enorme. Yo puedo salir muerto de esto. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás?
Hola.
¿Cuándo fue esto?
El miércoles.
¿El miércoles?
El miércoles.
¿A la tarde?
Sí, en su despacho, después de que él presenta la denuncia, me entero de que hay una reunión, bueno, salió por los medios también, una reunión de Daya Amia con él, donde se les explican los fundamentos. Después las delegaciones, las dos dirigencias, salen de ahí sin saber, todavía sin haber tomado decisión de un comunicado, pero igual yo voy hasta la fiscalía de ahí en Avenida de Mayo, frente a la Plaza de Mayo, y había un fotógrafo del diario Clarín, y ellos hacen unas declaraciones en la puerta, y le escribo un mensaje a Alberto Nisman si podía subir. Y entonces me dice, bueno, rápido, entonces subimos con Emanuel Fernández, que es el fotógrafo del diario, le hicimos unas fotos, y en el medio de las charlas, que había vuelto de vacaciones, que estaba hiper flaco, él es muy coqueto, sí, era muy coqueto, y me preguntaba si se veía bien, estaba un poquito enojado, pero los enojos de Nisman eran muy particulares, porque eran enojos no autoritarios, claro, en el sentido, porque en una nota algún colega puso que se había hecho cirugía, se había hecho, claro, retoques,
sí, así es.
Entonces me dice, yo parezco con retoques, y le digo, bueno, salvo que te hayas hecho esa nariz, bueno, bromeamos un poco con eso, y cuando hablamos en serio sobre la posibilidad de, en ese momento nosotros decidimos una entrevista formal al día siguiente, nos manejamos con el OFI, otro tipo de notas, y cuando, o sea, yo le pedía, le reclamaba información.
Claro, claro.
Desde ese día estábamos con algunos colegas pidiéndole, por empezar, el nombre de los agentes.
Correcto.
De la ex CIDE que tenía en el informe. Y por otro lado, algo muy misterioso que él sostuvo en sus charlas, y que estaría también como parte de esta denuncia, es que él dice que haber encontrado un tratado internacional y un organismo o un mecanismo legal internacional para que la Argentina vuelva a reclamar y que no haga falta todo este memorándum, porque él siempre fue lineal en eso, fue la única persona que, bueno, de hecho se ha jugado la vida en esto, y creo que en ese caso es verdad, como dice Jmelnitsky, que es irreemplazable, en el sentido de que siempre fue con la misma línea.
Claro. En la mesa de Mirta llegaron a convertir en noticia hasta cómo se enteraron los periodistas del Grupo Clarín de la muerte del fiscal.
¿Tenía 10 custodios, es cierto?
Tenía 10 custodios, pero sí. Entiendo que en forma rotativa, no estaban los 10 a la vez.
Sí.
Y custodios ambulantes.
Ambulantes.
Esto significa que en el caso, por ejemplo, del edificio donde él vivía, los custodios se podían quedarse en la parte de abajo y no estaban necesariamente en la puerta de su casa. Sí, en el
pero
piso
no
13.
Al departamento.
No entraban al departamento. Pero sí lo acompañaban dentro del complejo ahí en Puerto Madero, lo acompañaban a todos los lugares donde él iba. Tenía mucha disciplina para ir al gimnasio todas las mañanas.
Inclusive al gimnasio lo acompañaban.
Se metían incluso adentro del gimnasio.
Sí, sí.
Pero no se metían necesariamente dentro de la casa y tampoco en el piso, en el pasillo donde, por otra parte, no hay cámaras.
Claro.
No hay cámaras. Ni en el pasillo, ni en los pasillos, ni en las escaleras, ni en los ascensores principales. Es llamativo en un complejo tan grande, ¿no?
Sí, sí.
Pero era una custodia ambulante.
¿Y vos cómo te enterás?
Mirta, ¿qué
pasa? Luis Bremer, que no hablamos nunca, periodista de espectáculos, me manda un mensaje de texto.
Sí, Luisito Bremer.
Luis Bremer, sí. Y yo había ido a ver El Hombre de la Mancha, al Teatro Maipo. Mm-hmm. Voy mucho al teatro a los fines de semana porque el noticiero de la noche no me deja ir al teatro, que me gusta mucho ir.
Qué bueno que seas teatrero,
sí.
Qué bueno.
Llegué a mi casa con los ideales y los sueños, porque está muy buena la obra.
Sí, creo que está fantástica.
Y recibo ese mensaje de texto, lo primero que hago antes de contestarle a Luis es llamar a la redacción. Me confirma la jefa de turno en TN en ese momento: el fiscal está muerto. ¿Estás segura? Sí. ¿Querés que vaya?
¿Qué hora era, me dijiste?
Y esto era 1:00 de la mañana. Y me dicen, ya mandamos a una productora, porque no había periodista en ese momento, porque estaban cubriendo el periodista de turno estaba cubriendo un policial en otro lado. Digo, ¿querés que me tome un taxi y vaya, aunque sea para chequear el supuesto incidente? Sí, anda, por favor. Me tomé un taxi, le pedí al taxista que volara. Yo siempre le digo, volá, pero manejé con prudencia. Y
en otro sentido, ¿no?
Sí, volá, pero con prudencia. Y ahí en ese momento, bueno, llamé a varios compañeros, los fui despertando. Algunos estaban dormidos, pues son los del turno de la mañana temprano. Y cuando llego, me encuentro con un operativo impresionante. La calle cortada, el bulevar, tanto en la mano que va para Capital como la que va para el Río. Prefectura, varios móviles de la Policía Federal, varios móviles de Prefectura. Estaban dos móviles de la Unidad Criminalística, Brigada Antiexplosivos. Estaba una ambulancia del SAME. Y cuando
que
yo
no los
vi...
dejaron entrar.
Que no los dejaron entrar. Cuando yo vi el móvil de la unidad médica forense, dijo, esto es la confirmación de la noticia. No se llama al móvil de la unidad médica forense si no hay un muerto. ¿Sí? Pero de todas maneras siempre está la duda en uno, y digo, por ahí llamaron por las dudas, teniendo en cuenta de quién se trataba, el departamento de quién era, y en el día en que se trataba, ¿no? Todo esto que estaba pasando. Inmediatamente llamo a la redacción y digo...
Que era el día anterior a la denuncia de él, ¿no?
Exactamente. Ahora. Mire, Mirta, estamos en sábado a la noche.
Eso es sintomático.
Estamos en sábado a la noche. Hace una semana atrás, a esta hora, empezaban las horas críticas sobre la suerte, ahora mala suerte, del fiscal.